Muy buenos días, José, un placer saludarte a vos y a esa gran audiencia que siempre te sigue.
Vos sabés que sigo pensando todavía en las siglas anteriores de censo, de estadística. Y era largo, pero se me quedó eso en la mente. Entonces todavía me cuesta memorizar INE, que es más fácil y más rápido. Iván, ¿cómo están los preparativos para el censo? ¿Ahora tenés las manos más libres, más tranquilo para trabajar, o hay algunos inconvenientes que estás atravesando ahora?
Realmente organizar un censo es pensar en la movilización más grande que pueda hacer un país en tiempos de paz. Es un proceso bastante complejo porque incluye, imagínate, a todos los ciudadanos de la República, a todas las organizaciones, y nosotros en este año bastante peculiar de internas partidarias tenemos que unirle a la población paraguaya. Tenemos que instalar de que el censo es un derecho de cada ciudadano y que es la única oportunidad que tiene el ciudadano del Paraguay de formular directamente políticas públicas, porque yo al contarle al Estado paraguayo cómo estoy viviendo, cuáles son mis necesidades, también estoy levantando un mensaje de reclamo y de exigir mejores condiciones de vida en cada uno de los rincones de la República. Venimos trabajando intensamente con un gran equipo técnico, con acompañamiento también de organismos internacionales de Naciones Unidas y la Conferencia de Estadística de las Américas también. Entonces, porque todos los países también están organizando su censo. Estamos muy optimistas, ya como vos muy bien decías, ya conseguimos los fondos, pero estamos contra reloj, estamos atrasados en unas tareas. En este mes de enero lo hemos dedicado para cumplir con las condiciones previas que exige el Banco Interamericano de Desarrollo, y así ya, si Dios quiere, en el mes de febrero iniciar con la actualización cartográfica, José.
Ahora, una cuestión humana más que nada, quiero consultarte un poco, Iván. El paraguayo pues generalmente es medianamente desconfiado. ¿Cómo se resuelve? ¿Cómo se resuelve? O sea, me imagino que tendrán, incluso los censistas, la gente que va a tener contacto con la información, digamos, tendrán que tener una preparación hasta psicológica para lidiar con gente que dice, no tengo por qué contarte, por ejemplo. O sea, viste que la gente dice, no, más bien de ahí cuando se upea. Cuando vos tenés que tener un cuadro bien, lo más fiel posible de lo que está pasando dentro de una familia, de repente te dicen, no, Michael, o sea, ¿cómo se lidia en una situación como esa, Iván?
Y realmente nosotros tenemos un cuestionario, ese cuestionario es probado en pruebas piloto, entonces nosotros también vemos el abordaje de las preguntas, son preguntas que son sutiles, son preguntas que no hieren a nadie, porque esas preguntas fueron probadas ya en pruebas piloto, ¿verdad? Entender, a ver si es que también las preguntas que realizamos realmente son interpretadas en la medida, en su justa medida, si es que tienen componentes que puedan ser incómodos para el entrevistado. Entonces, toda esa es una ciencia, José, que está siendo muy estudiada, y nosotros también utilizamos las buenas prácticas de otros países. En el caso de la encuesta permanente de hogares, que es la que realizamos todo el año, todos los años, la gente recibe y nos entrega, el 95% de la gente nos recibe súper bien, se presta a nuestro cuestionario, porque también nosotros le aclaramos de que toda la información es confidencial. Bajo ningún sentido podemos identificar la identidad del informante. Esto es con fines estadísticos y constituye las bases mismas del sistema democrático, porque ayuda a José a visibilizar garantías constitucionales de cómo están, por ejemplo, los niños, las mujeres, los adultos mayores, toda la población en sí, las personas con discapacidad, etcétera.
Iván, a propósito de niños y demás, hay un resultado parcial, por lo menos, de este censo de estudiantes que tenías.
¿Cómo?
Si hay, tuviste tu oficina en estos días, en este tiempo, tenías un análisis, un estudio sobre la situación de las viviendas y los estudiantes que están acudiendo a clases.
Ah, claro. Sí, justamente ayer publicábamos, José, en conmemoración al Día Internacional de la Educación, resulta ser de que el 3 de diciembre del año 2018 la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó por consenso una resolución en la que proclama que el 24 de enero sea el Día Internacional de la Educación, a fin de celebrar el papel que desempeña la educación en favor de la paz y el desarrollo. Y entonces nosotros también aprovechamos para publicar algunas informaciones a partir de los censos y las encuestas permanentes de hogares. Por ejemplo, mencionarte de que el promedio de años de estudio de la población de 15 y más años de edad es de 9,5 años. En el área urbana esto sube un poco a 10,7 años, mientras que en el área rural el promedio de años de estudio de la población es de 7,7. Asimismo, el porcentaje de asistencia escolar de la población de 6 a 14 años de edad es del 97,6%, que equivale a una población aproximada de 1.224.000 personas. El indicador llega al 98,1% en áreas urbanas y 96,7% en áreas rurales. El porcentaje de asistencia escolar a una población un poquito mayor de 15 a 17 años de edad es del 83,5%. Serían unas 365.000 personas aproximadamente. En el área urbana, la asistencia es de 85,9%. Y en el área rural siempre es un poco inferior, está en torno al 79,8%. Uh-huh. Entonces, estos son algunos indicadores que hemos publicado. También la encuesta permanente de hogares nos da muchísima información, por ejemplo, acerca de los jóvenes, ¿verdad? Sabemos que aquellos que ni estudian ni trabajan, o los ni como algunos lo mencionan, son el 12,3% de la población de 15 a 29 años, los jóvenes, ¿verdad? Sí. En el caso de que solamente estudian, son el 21%. Los que solamente trabajan son el 49%. Y finalmente los que estudian y trabajan son el 18%. Y también la encuesta nos permite saber entre aquellas personas que no asisten a una institución de enseñanza formal, le preguntamos por qué no asisten. Y el 47% nos dice que por razones económicas, el 16% nos dice por motivos familiares, también nos dice el 5,5% que no asisten por dificultades del sistema educativo. Y acá algo llamativo, el 15% nos dice también que no quiere estudiar. O sea, hay una población que te dice que no quiere estudiar, que ronda el 15%. Y otras razones...
¿15%? 15%. Sí. Es mucho, ¿eh? Qué raro. Es raro.
O sea, no es raro que la gente...
Sí, claro. Sí. Entiendo. No, o sea, no es raro en realidad, pero me parece muy... O sea, muy duro es que 15% de la población, ¿tenés clasificadas las edades de ese 15%
entre que nos 15, tiene? Entre 15 y 19 años de edad, gracias por la puntualización. Estamos hablando de una población de 15 a 19 años de edad.
Justo en esa, por lo menos querría ir a una escuela de educación de oficios, por ejemplo, pero ni siquiera eso, Iván.
Sí. Y hacemos también una desagregación de hombres y mujeres, y son los hombres los que menos quieren estudiar. Los que no quieren estudiar, los varones dicen un 20%, y de las mujeres son alrededor de un 8%.
Yo creo que lo que yo voy a mencionar ya es exclusivamente cosecha mía. Yo creo que aquí hay un fracaso, o por lo menos no existe, no está encontrando el Ministerio de Educación la manera de cómo llegar a esa gente para convencerle de la necesidad de estudiar, de ir a por lo menos ir a una escuela de oficios. Yo creo que hay un error ahí del gobierno por esos 15%. Es mucho. Imagínate todo lo que significa 19 años cuando tenga, cuando entre ya una edad exclusivamente productiva. ¿Qué va a hacer? O sea, ¿qué? ¿Va a ir Rosales con una asada en el campo? No sé, no entiendo qué pueden hacer para sobrevivir. Va a ser complicado.
Sí, así mismo. Y más todavía en este contexto del bono demográfico.
Claro.
Hoy el Paraguay tiene una población eminentemente joven, el 70% de la población tiene menos de 40 años de edad. Y cuando hablamos de bono demográfico nos referimos a aquellas personas que están en situación de dependencia por aquellas que están trabajando. O sea, de cada 100 personas que trabajan en el Paraguay, 55 están en situación de dependencia, o sea, están jubiladas, están enfermas, están estudiando, están fuera de la fuerza de trabajo. Eso todavía nos da un bono demográfico, pero esto se va a acabar en el año 2040. Entonces, para ese momento, tenemos que estar ya con planes ejecutados y con mucha eficiencia en todas las ramas de las políticas públicas para dar mayor bienestar a la población.
Iván, gracias por el tiempo.
Yo soy el agradecido, gracias a ustedes por la apertura de siempre y estamos a las órdenes.
Iván Ojeda, él es...